comienza contaminando. Programa no apto para cardíacos, racionalistas, moralistas y ancianas. Nadie se hará responsable de las opiniones vertidas en este programa, ni de las posibles secuelas psicológicas.
现在提请表决，同意的代表请举手。请放下。不同意的请举手。
没有。
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 没有。弃权的请举手。
没有。
没有。
没有，
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 没有，通过。
To be my Vengan todos ustedes, muy buenas noches, esto es Contaminando, el programa para los hombres y mujeres de buena voluntad sin fines de lucro. Como todos los jueves a eso, las 22 horas en el 102.5 FM Santiago de Chile Radio, Universidad de Chile. La radio que piensa mientras el mercado lo permita. Y yo soy solamente Jota, que no está sola.
Y yo soy Pietro Rossini, mientras que a mis 3 metros, a mis 12 más 3 metros, está Jesus. Buenas noches, don Jesus. Nuestro descontrolado control al mando de piloto automático. No, no puede ser descontrolado control. Este guión está mal. Nuestro divino control.
Es verdad. Ya no es descontrolado, claro. Porque él como que nos controla.
Y además que controla a todo el mundo. Lo que pasa es que antes era un chiste,
no,
que
era no descontrolado control. Nosotros tenemos libre albedrío, recuérdalo, Pietro Rossini.
Vamos a averiguarlo inmediatamente. Don Chisos, ¿el libre albedrío existe o es un fraude? Juegate.
Existe. Ah, Jesus lo dice.
Ya, yeah, ok.
Eso es porque existe.
Bueno, ok. Entonces Chisos está controlando, pero con este libre albedrío de piloto automático 2.0.
Es que él controla el descontrolado control.
Claro, pero el piloto automático 2.0 de repente se puede descomponer o algo así porque tiene libre albedrío también.
No, no, pero es que es una máquina.
¿A la máquina no tiene libre albedrío? No. No aplica.
Ya, no aplica.
¿Y qué va a pasar cuando la automatización llegue a tal punto que las máquinas sean conscientes, don Chisos? ¿Ahí van a tener libre albedrío? No. ¿Cómo lo arregla? Ah, va a cambiar la regla. Ah, ya. Uy. Ah, claro. Como el robot ruso, dice
la semana
Chisos.
Pasada, no.
La semana pasada, no, sí. Yo creo que está hablando del último programa que hicimos en vivo, que fue hace como 2 meses.
Pero si este no está en vivo, grabado.
También, pero este, acuérdate que lo íbamos a grabar, pero lo íbamos a tirar al aire como si estuviera en vivo.
Ah, ¿verdad? ¿No estamos en Semana Santa?
No, este es el de como el 20 y algo de diciembre. Justo antes del verano.
Eso, claro. Ahí está solsticio.
Exactamente, justo antes del solsticio, ese es el programa que... Pero estamos absolutamente en vivo, son las 22 horas y 7 minutos en Radio Universidad de Chile.
Tú.
Oiga, bueno, y el primer piso...
Bueno, yo voy a tomarle una foto para que sepan por qué es tú.
Ya.
Y lo pueden ver en el Instagram tú, de Contaminando.
07. Ahora, en todo caso, tú vive en el pasado, porque cuando la voz de Radio Universidad de Chile decía que eran las 22 horas, aquí tú decías las 21:59. Así que tenemos ahí una...
2207.
Jesus,
¿nos puede ajustar el tiempo, por favor? Sí, yo voy a tomarle una foto al reloj, porque decimos tú, y ustedes pueden seguirnos en arroba programa contaminando, en Instagram.
Ah, chuta,
y
ya
en Twitter. No, en Twitter es apaga la tele, no sé la frase, por supuesto.
Ah, ya, okay.
Con el hashtag todo está conectado.
Bueno, yo vuelvo al guión, como les decía entonces, a mis 3 metros está Don Jesus, y abajo en el primer piso de Miguel Claro 509 está Nelson Bolio.
Nelson Bolio, por supuesto.
Nelson.
Cuidando la recepción.
Y también cuidando a Blackie, que lo ubicó ahí mejor, claro.
Verdad. Él está a cargo de todo. Él
totalmente.
Amo el señor del primer piso.
Es como el arcángel de abajo.
De primer,
O sea que es como Don Sata. Algo así.
No sé. Señor Bolio, usted nos podría venir a confirmar acá el primer piso.
Claro.
O sea, el segundo piso, si es que Don Jesus lo,
claro, nosotros estamos en el
lo
cielo,
autoriza.
Abajo, claro.
Usted hacienda y venga a decirle a la audiencia si es o no es el asistente Don Sata.
Bueno, hoy día sí tenemos el justificativo oficial de Don Nelson Lecuestra. Nelson Lecuestra no se va a personar hoy día. A menos que me haya...
¿Mandó una comunicación de Mini Lecuestra?
Sí, exactamente. Muy está bien. Completamente justificado. Así que no vamos a contar con su presencia hoy. En este Contaminando que empezó, si me permite solamente, Jota, ¿comenzar con la pauta? O
por supuesto. Adelante. No. Después vamos a seguir con los saludos. Vamos a seguir rompiendo el programa y la pauta.
Todo, como acá, a estajo.
A estajo, por supuesto.
Bueno,
no puedo terminar el año de otra forma.
Claro, muy bien, me parece. Es por eso que, para los que se preguntan, nosotros empezamos la primera locución después del primer tema. Pero por lo menos que algo de la pauta se respete. No, entonces, el taquión fue, por supuesto, Cepillín con el Bosque de la China. Feliz coincidencia en que él iba perdido por la China y se encuentra con otro perdido. Entonces hay la pregunta metafísica que yo me hago, existencial. Si dos perdidos se encuentran, ¿dejan de estar perdidos? ¿O siguen perdidos?
Pueden ir ambos perdidos.
Por eso digo, pero se encuentran.
Pero
si se encuentran dos perdidos, están encontrados, porque uno encuentra al otro.
Pero entonces, a lo mejor en su camino final están perdidos.
No lo sé, pues, ese es mi pregunta.
Preguntémosle.
Ya, tú le preguntas a Cepillín y luego la portada musical, tanto el taquión como la portada musical, que es una mezcla de la votación del año pasado, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Xi Jinping básicamente como que lo nombraron emperador, básicamente, de la China. No fue así, pero bueno. Junto con Guns N' Roses. Primera vez que Guns N' Roses abre este programa con un temazo.
Se lo dedicamos a la región de Ñuble, ¿eh?
Yeah, muy bien, sí. Por partida doble. Con Chinese Democracy, del álbum homónimo, La Democracia China. Todo esto...
A propósito de los 40 años.
¿Los 40 años? ¿40 años de qué era?
40 años, no, el cumpleaños del emperador, ¿no?
No, 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 no.
40 años del Tratado de Libre Comercio.
Tampoco.
No sé, me puede ocurrir.
En el año 1978, 2 años después de la muerte de Mao Zedong, recuerden que Mao era así como el super...
Tiró la
doctrina del gran salto, que se le fue a las pailas y toda esa cosa. Apareció un nuevo líder chino llamado Deng Xiaoping, ¿no? Un tipo de gran estatura, más o menos de media estatura, 1.52 media, Deng Xiaoping, que gobernó la China desde el 78 hasta como el 89. Y este hombre es el responsable de lo que algunos llaman la apertura de la China. ¿El cual dicho?
De este hombre.
¿Cuál de dos?
Del gato.
¡Exactamente! Deng Xiaoping es el hombre que cuando alguna vez le preguntaron, porque estaban encontrando alguna gente que como se estaba poniendo muy mercantil, ¿no? Entonces ustedes saben que antes...
Capitalista.
Claro, sí, algo así.
Entonces, bueno, para la plata.
Entonces le dijeron, bueno, ¿cómo es la cosa aquí? Aquí somos chinos, aquí somos
comunistas. Pero se importa donde se invierta.
Entonces, claro, o sea, aquí somos de economía controlada y no somos de mercado así abierto. Entonces Deng Xiaoping dijo, ya sea un gato blanco o un gato negro...
La idea es que case ratones.
Exactamente. Lo importante es que case ratones. Entonces, con eso, esa frase es la que ilustra los últimos 40 años de la China.
Entonces, podríamos decir que el Partido Comunista también da lo mismo donde metía las plata. Total, no sabían, había que invertir.
O sea, bueno, tendríamos que hablar con alguno de los miembros del partido. No sé si tenían la misma política de inversiones que la izquierda chilena, pero es posible.
La izquierda chilena, me corrijo. Claro. No fue el Partido Comunista, fue la izquierda chilena.
Sí, porque no lo son el Partido Socialista, en fin.
Era un... Claro. Claro.
Y entonces, bueno, se están celebrando los 40 años de esta apertura. Esta semana el nuevo líder chino, Xi Jinping, se pegó un speech a propósito de esto, en que aprovechó también de tirarle ahí como un mensajito a los esclavos unidos de Norteamérica, diciendo que nadie le puede decir, le puede dictar política al pueblo chino. Así que, todo eso es la...
Bueno, entre China, Rusia y Estados Unidos, ahí hay como un...
Cualquier onda.
Un trío, ¿ah? Tienen un trío.
Pero como vamos a ver en la pauta de unos minutos más, claro, Canadá apareció al baile.
Es verdad, pero antes vamos a musicalizar, por supuesto.
Exactamente. Entonces, yo antes de todo esto, yo tengo que decir que estamos escuchando de fondo. Esto que estamos escuchando de fondo...
Es confeti.
Confeti. Esto es un hit.
A ver, ¿puedes subirle al fondo, querido Jesus? Escucho muy suavito.
Esto es... Sí... In China, la letra C en la China, porque China tú sabes que empieza con C.
Ajá.
Entonces Confetis, que es una banda belga de los 80, ustedes lo pueden decir, se mandó este tremendo hit. No sé si fue un hit, pero un hit en Bélgica. Sí, in China.
Ok. Bueno, ustedes sabrán por qué no fue portada ni tampoco fue tema principal.
Claro,
lo cual es que fondo.
12 minutos de Sin China, claro, no, no.
Va, hemos puesto a Fela Kuti.
Pero no hago para Fela Kuti con confetis.
Y bueno, hablamos con la música de fondo.
Bueno, pero eso es Sin China. Y ahora, tal como dice solamente J, vamos a musicalizar esto de del Deng Xiaoping y los gatos, ¿no? Y la apertura de China.
¿Cómo una canción que se llama Gato Blanco y Gato Negro, pero no es... La de...
De la película. De
la
película. No. Este gato negro y gato blanco es de una banda que es como jazz experimental o algo así. Bueno, pero es china. Y se llama Chui Wan.
We'll be right back.
Y eso fue Chuy Quan.
Chuy Quan, ¿eh? Una banda psicodélica de Beijing.
Con gato negro, gato blanco, que no es la de la película.
No es de la película, esto a propósito de la frase de Deng Xiaoping. No importa si el gato es blanco o es negro, lo importante es que case ratones. Esto a propósito, como contenido todo, todo conectado, de que iniciamos conmemorando los 40 años de apertura de la China.
¿Eh? De la reforma.
Claro.
De la China.
Exactamente. ¿Qué lo tiene donde lo tiene ahora?
¿Como líder?
¿Como líder qué?
Potencia.
Totalmente. Totalmente. Eso.
¿Nos pueden traer un café, por favor? Tenemos un poco de sueño, estamos un poquito bajados.
¿Quién dice?
Yo tengo mucho sueño. Creo que los dos o tres cafés que me tomé en la tarde no me hicieron efecto.
¿Ya?
Entonces, te dejo la pauta, Pietro Rossini, yo me voy a hacer un café, aunque haya instantáneo, yo voy y vuelvo.
Ok, bueno, entonces tenemos, hoy día vamos a poder completar la pauta, dado que no vamos a tener distracciones. Así que vamos a seguir entonces, después de este exabrupto, que dejó tanto a Chisus como a mí, así como...
Pero si es mi rol poder cortar la pauta con alguna cosa. Entonces, ya que lo corté, vamos a ir con los saludos.
Muy bien. ¿A quién vamos a saludar?
Vamos a saludar, por supuesto, a San Miguel.
Hola.
A Yuyu y a FMR que están escuchando.
Hola.
Y al señor Nando, que está en Las Condes, un nuevo audio escucha.
Hola.
Que está ahí diciendo que tomemos café.
¿Pero no está escuchando? ¿O es como los chianejos?
No está escuchando.
Ah, ya.
No, la región de Ñuble escucha lo grabado. Y sería. Claro, sí. Si es que.
Si es que, claro.
Si es que no, acá no escuchan, aquí no escuchan.
Ya.
Así que ahora que ya rompí la pauta que me prendió un poquito. Sí, a propósito
de. Yo creo que la indicación iba como para allá. Yo estoy super power, perdona.
Sí, pero si te dije, yo en los tres cafés que me tomé en la tarde no hicieron nada.
Bueno.
Vamos a seguir entonces a propósito de esto de la China.
Bueno, claro, estábamos con esto de la China, la apertura de la China, y ustedes saben que estos últimos meses, gracias al Donaldo, la China ha estado en bastantes conflictos con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero lo último que ha ocurrido, no sé si ustedes se enteraron, el primero de diciembre, digo, en Canadá, fíjense, en Canadá, pero por una orden de aprehensión o por una acusación norteamericana, tomaron presa a la, ¿cómo se diría esto? A la gerente de finanzas de Huawei. ¿No?
Huawei,
eso, de Huawei.
Porque el otro es Ai Weiwei.
Ai Weiwei, claro, verdad, que esto está escuchando en fondo. Claro. Pero me confundo. Entonces, la tomaron presa, esto por supuestas violaciones que ha hecho Huawei, según los norteamericanos, del embargo de ventas de productos a Irán. Ahora, la lectura de los más tecnológicos es que esto en realidad es una pugna internacional, no solamente norteamericana, en contra de Huawei, porque acusan a Huawei de estar espiando y robando tecnología en muchos países. Otros interpretan que en realidad están tratando de parar a Huawei porque Huawei se está tomando...
Huawei
se está tomando... Cuando yo digo... Ustedes tienen que escuchar lo que dice solamente J, ¿ok? Cuando yo
digo... Esta empresa, traduzco, querido amiguito.
Esta empresa...
Huawei.
Se está tomando la ¿cómo se llama? Las ondas de celulares around the world, como dirían.
Como las ondas de celulares.
O sea, todas las licitaciones de celulares, de banda, de todo... Ahí está... ¿Cómo se llama?
Huawei.
En licitaciones de equipo, de cosas y de... ahí está.
Huawei.
Exactamente. En ventas de celulares.
Huawei.
En ventas de gran.
Huawei.
Eso es lo que dicen los gringos. Entonces, por eso...
No lo voy a nombrar más porque no tiene aquí... No ha comprado el espacio, va a nombrarla tantas veces.
Uy, es verdad, buen punto. Entonces no lo nombramos más. Entonces, esta empresa... bueno, en realidad, la gerente de finanzas, que, ojo, es la hija del fundador de esta compañía, que no vamos a nombrar.
Más.
Exactamente. Esta empresa entonces...
A no ser que nos quiera mandar un teléfono último modelo a cada uno y ahí lo podemos nombrar en todos los programas.
No, porque según
algunos... Por un tiempo limitado.
Porque según algunos probablemente tendría con alguna tecnología para espiar las pautas de contaminantes y ponerlas al aire antes o algo así. Porque lo usan de todo esto, gallo. Bueno, ok. Entonces, si nos mandan...
Yo puedo tomarle una foto y subirlo a Instagram. Ok. El programa que estoy contaminando.
Muy bien.
O en Twitter, @ apaga la tele.
Ok, muy bien. Entonces ya esta compañía que no vamos a nombrar más ya escuchó nuestro pedido. Entonces, esta persona, bueno, no está presa, la tomaron presa, ahora está en libertad bajo fianza, pero está ahí detenida en Canadá. Entonces la China, ¿cómo podríamos decir esto? Porque los chinos oficialmente dicen que no es en realidad en respuesta a esto, pero han tomado preso a tres canadienses. dos de ellos...
Sospechoso, oh, dirían por ahí.
Claro. Un ex diplomático y otro funcionario, y lo acusan de perjudicar la seguridad nacional.
Usted que
china.
Todo lo ve.
Esto es una respuesta...
Justito tres canadienses.
Nada es porque sí. Entonces, a propósito de la acusación sobre Meng, ¿no? Meng Wanzhou, que es la mujer de Huawei. Entonces, estos tres canadienses, Michael Kovrig y Michael Spavor, y el tercer nombre no lo tengo porque esto es fresquito, el tercer detenido de este día, se supone que la China está respondiendo de esta forma al arresto en Canadá.
Sospechoso, diría alguien por ahí.
Muy, 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 muy sospechoso.
Sospechosa la abuela.
Entonces, a propósito de esto, pues, oiga, yo le propongo solamente, J, que hagamos un salto musical.
Pero por supuesto, vamos a contaminar musicalmente esto con...
Este conflicto en que se mete Canadá.
Momentum.
Esto es una banda canadiense, no una banda en realidad, es un grupo de teatro experimental, que yo no sé si existe porque esto es antiguo, como de los 90, que hicieron una obra de teatro en que toda la musicalización tiene algo electrónica, pero mucho de artefactos, así como lavadora y cosas así.
Una mezcla de noise con... industrial con electronic, con electro.
Sí. Y ellos entonces hicieron esta obra de teatro que se llama Ostros, que es algo así como óvulo. Y una obra de teatro que gira todo en torno al matrimonio, al sexo y todas esas cosas. Entonces vamos a escuchar un tema que se llama La de mí de Mes Charms, que... Me han dicho que en el fondo se refiere como algo así a la noche nupcial.
Universel. à moi le ciel, à moi l'enfer, la demi de mes charmes. À moi le ciel, à moi l'enfer, la demi de mes charmes.
Bueno, y ese era Momentum con la de Midnight Shams, que hace una alusión a la noche nupcial, pero que literalmente quería decir algo así como el conector.
Están censurando, no están censurando. Oh my God,
son los chinos, ¿viste? Por eso es que tenemos que seguir nombrando esta compañía que no puedo nombrar.
Ai Weiwei. A propósito de China, ¿por qué no pusiste Ai Weiwei?
Porque siempre que hablamos de China ponemos Ai Weiwei.
Pero es mi tema favorito.
Xiao Park. Además que, en todo caso, el tema de ¿cómo se llaman estos tipos? De Chewy Wan, Black Cat, perdón, gato negro, gato blanco, era impecable para lo que estábamos hablando.
Otro día ponemos Ai Weiwei.
Otro día ponemos Ai Weiwei. Ya está bien, la fanática. Consigue que Ai Weiwei venga a hablar aquí la próxima vez que venga.
Vino a Chile y nos enteramos después.
No, claro, bueno, ahí, entrevístalo. Bueno, en fin. Entonces estábamos en Canadá con este rollo que tienen esta compañía de teléfonos. Bueno, en realidad no es de teléfonos, ¿no? Tiene que ver con telefonía. Pero, que
es
no vamos
de
a nombrar.
Tecnología.
Ai Weiwei. De tecnología celular.
La empresa Ai Weiwei de tecnología.
Exactamente. Ai Weiwei Phone Company. Y que, claro, tiene que ver con, como decíamos, con teléfonos.
¿Pero tú sabías que el primer teléfono móvil apareció en el año 46?
No te puedo creer. No, yes. No era donde
¿Sabía usted, don Jesus? Jesus todo lo sabe.
Pero si no era en Finlandia, loco. Ni yo, no. Jesus no lo sabía, entonces no puede ser. ¿Cómo la cosa? Lo inventó el diablo.
Estados Unidos de Norteamérica.
¿No te creo?
Sí, en el año 46. La empresa AT&T.
¿Y de qué tamaño era un refrigerador?
Era gigantesco. Tenía una maleta, así una cuestión... Y solo tenía 6 canales.
¿Cómo 6 canales?
No, o sea, podían entrar así. Tenía 6 canales de frecuencia, entonces, claro.
6 switches para hacer 6 llamados.
Uh-huh. Ah, entonces era súper largo esperar.
Entonces, de Arcio era la Casa Blanca con el Congreso. Ahí tenemos 2. La Cámara de 2-3. El Pentágono 4. ¿Quién más? El McDonald's 5. No sé quién más. No sé en qué usarían las 6 canales.
Mira, se pegaron un salto después a 44 canales.
Ah, no.
En los años 60, pero bien. Ya en el 64 tenían 1,5 millones de usuarios con teléfonos móviles.
Ah, mira, el 65.
En los Estados Unidos de Norteamérica.
¿Tú estás leyendo esto en Falsipedia?
Por supuesto.
Ah, entonces no hay que creerle nada. Oye, mira.
Sí.
Vaya. Yo recuerdo el primer celular que eran estos ladrillos, como... Eso fue a principios de los 90, ¿no?
El primer celular móvil...
Ajá.
Era una maleta con un teléfono.
No, pero yo estoy hablando de mi experiencia de vida, ¿me entiendes?
Eso, los ladrillos.
Eso es ladrillo.
Los Roca Nokia.
No recuerdo qué marca era, la verdad. No sé si
era Nokia. No, Jesus era muy joven en esa época. Era muy joven. No sabe de lo que estamos hablando.
¿El cuál? El Nokia.
El 6120.
Bien. Oh, no. Jesus.
Jesus, había un teléfono Nokia de los primeros que era de este tamaño. ¿Serán unos 20 o 30 centímetros?
Claro, por lo menos.
Así.
Sí. Sí, a la cámara solamente, joder, ahí está sí. La cámara.
Ah, pero no estamos por streaming.
No, pero igual es la cámara. ¿No?
Bueno, la cámara.
si la gente astuta se va a conectar ahí.
Piensen en esto, en un tablet o en estos teléfonos modernos que son de gran pantalla.
Ajá.
Un poquito más largo, como unos 10 centímetros más.
Pero mucho más pesado.
Y muchísimo más grueso.
Sí, imagínense así como 15 pilas de esa grande.
Era, sí, era, a ver aquí que tenemos los control remotos, usted que lo puede ver por el streaming de Universidad de Chile. Era como el ancho de este control remoto, pero era como esto, un poco más, sí, pero grande, así era como, era gigantesco.
Ah, ok, estoy desconectando mi micrófono, yo me estoy autocensurando.
Te están censurando desde China,
China.
Lo escucho al fondo, Jesus.
Yo ahora ya ahí me escuché. Oh, hola, buenas noches.
Por ahí.
Bueno, entonces esto... No,
ese fue uno de los primeros teléfonos que ya... Recordemos que en esa época estaba el que llama paga.
Oh.
Y cuando te entraba una llamada, perdón, antes de eso, estaba el que cuando te entraba una llamada, tú pagabas el que te llamaba.
Sí.
Y después saltaron a la publicidad el que llama paga.
Claro.
Y ahí empezamos a saltar a los más modernos. Ahí empezó a salir el 6120 y los otros teléfonos que tenían.
Si ustedes pudieran ver cómo le brillan los ojos solamente, Jota, cuando cuenta esto. No, ¿verdad? Es que fascinante.
Ya, esto no lo estoy leyendo, Eva.
No, totalmente apropiada. Oiga, ya, pero ya hice. Ya, pero en algún momento dado, Nokia empieza a bajar de mercado. Y esto fue a propósito del iPhone, porque no fue el BlackBerry, ¿no? ¿Cómo fue el asunto?
Primero partió Ericsson.
Claro.
El telefonito este que...
Que todavía no era de Sony.
¿No sé, Jesus?
Sí,
era uno compacto así,
¿ya?
Con tapita y era de colores y tenía la pantalla azul o verde.
Ni idea.
Entonces el comercial era una chica o un tipo llegando a una fiesta, uh-huh, y se veía que tenía una luz verde. Y todos miraban así extraño y era porque él tenía el nuevo teléfono de Ericsson. Porque en ese tiempo eran las pantallas verde o gris, así era como este fondo gris. Las pantallas antiguas, los primeros teléfonos con pantalla cuando tú tenías el juego en el 6120.
Mi silencio, querido amigo, tiene que ver con la cara de pregunta que yo estoy escuchando atentamente.
¿Jugaste en algún momento la culebra esa que se comía los bloques?
Sí, pero en un Nokia verde, nunca en un Ericsson.
Ya, no, que después cuando sale este con colores, ajá, era como la novedad porque no era el color azul, ese gris feo, sino que tenía, sí, claro, la pantalla, okay, y era de, las carcasas eran de colores, verde, azul, amarillo.
Ya, pero bueno, pero...
Y de ahí sale el iPhone, iPhone 3.
¿Pero el iPhone empezó con iPhone a secas o con iPhone 3?
¿Cómo? Yo tuve el iPhone 3, ya, y de ahí no me fui más de iPhone.
Ahora, ojo, algo que a mí me sorprende recordar es que iPhone tiene 11 años de vida, solamente. Lo lanzaron en el año 2007. Entonces, estos smartphones o iPhones son bastante recientes. Ya todo el mundo cree que estuvieron ahí desde siempre, pero no, señor.
Claro, fue en el 2007.
Sí, pues. Pero si ahí yo me apropio del tema. Oiga, ¿qué le parece si hacemos un salto musical?
Claro, yo tuve ese iPhone.
Bien, perdimos.
Exactamente.
No, yo te iba a proponer que escucháramos una canción de teléfono, pero de la época de los primeros teléfonos, de los primeros celulares.
O sea, de la época de los años 60.
60, exactamente.
Fantástico.
Con un italiano Franchute, y aquí le mandamos un cariñoso saludo a nuestro...
Doctor Ciccioni.
Doctor Ciccioni y al doctor Pizarrón. Con Nino Ferrer, Italo Franchute, que es un tipo muy gracioso, fallecido ya desgraciadamente, tiene un tema que se llama precisamente así, el teléfono, le teléfono. Y'a jamais personne.
garçon qui répond. Marie-Louise est exquise, Marie-Thérèse, elle est obèse. Marie-Berthe, elle est experte par l'entremise de sa tante Artémise.
Bueno, porque Gastón tiene el teléfono de nadie que responda. Eso es lo que decía Nino Ferrer, en parte. Y describía a otra gente como como Bernadette y otra gente, y Marie-Louis. Pero el teléfono no lo respondían. Y puede ser importante, decía Nino Ferrer. Esto a propósito del teléfono. Y esto a propósito de esa compañía que no que yo no puedo nombrar.
Ai Weiwei.
Ai Weiwei Phone Company. A propósito ahí de la trifulca chino-canadiense-norteamericana. Eso en Contaminando, eso porque en Contaminando está todo conectado, digo yo.
Y puede enterarse por Twitter, arroba apaga la tele, una sola frase.
Exactamente. Si usted...
Me pillé porque estoy con la tecnología muy lenta.
No, no, claro.
Me falta batería.
Sí, a menos que te pongamos nuevamente el tópico de los teléfonos celulares.
Y ahí... Selfie.
Claro. Bueno, miren.
Selfie moment para el Instagram programa Apaga la tele, una sola frase.
Si ustedes escuchan atentamente el fondo musical, es la estupenda Grace Jones haciendo este cover de... Love is a drug, el amor es una droga. Y esto a propósito de drogas, y esto a propósito de la nomofobia, que es lo que sufren algunas personas, como alguien que estoy mirando.
Jesus, ¿tú sufres de nomofobia?
No, Jesus. La nomofobia, queridos amiguitos, es lo que sufren muchos de ustedes, apuesto. Es la adicción al teléfono celular.
Pero, ¿y?
No, pero yo estoy diciendo, no, nomofobia, el nombre de la adicción a los celulares.
Al tiro.
Al tiro defensivo, al tiro claro. Claro, primera, ¿cuál es la primera reacción de un adicto? Negar, ¿no? Ahí tenemos la primera. Esto, bueno, como ustedes son gente muy letrada, ya habrán leído que hay gente que Silicon Valley, de importantes compañías de telecomunicaciones, de computación, que dicen que a sus hijos no les pasa ningún celular, ningún iPad, porque se han dado cuenta que las tecnologías que ellos han inventado hacen efectivamente a la gente adicta.
No, pero es un extremo. No voy
otros dicen,
cerrarte al...
Otros dicen, mientras escuchamos de fondo a la nomofóbica, yo tengo que señalar que hay una gente que estuvo en la invención del celular, que dice ellos, que efectivamente maximizaron algunas características de los celulares, como las alarmas, los mensajes, eso, para, en el fondo, hacer que la gente siempre necesitase de un último... De una última noticia, de una última notificación.
Bueno, yo soy solamente Jota y quiero decir que soy nomofóbica.
El segundo paso, reconocerse. Bien.
Pero.
Voy a buscar los pasos de la dicta.
Pero yo bloqueé las notificaciones de mi teléfono. En el día las manejo apagadas.
Ah, muy bien.
Las de mi teléfono personal.
Claro, porque solamente Jota, ustedes deben saber que tiene 3 celulares.
Yes.
Y esto no es una broma contaminando.
No. Uno es absolutamente público, ustedes lo pueden encontrar en algunas redes. Otro es semipúblico.
¿Qué quiere decir semipúblico?
Porque lo tienen algunas personas, pero son muchas.
Claro,
ya. Y el otro es absolutamente privado.
Ah, ok. Que solamente lo tienes tú.
Mi mamá, mi papá y mi hermano.
Ah, ya.
Y mi mejor amiga.
Ah, muy bien. Ok. Entonces, bueno, estoy tratando de leer los 12 pasos. Sí, creo que vas bien. El primero, reconocer que tenemos un problema.
No, yo reconocí que me estresaban las notificaciones, entonces las apagué.
Ah, ok.
Me estresan, me generan angustia, es como que tengo que responder.
No, muy bien. Ok. Bueno, eso, queridos amiguitos, es el testimonio de una nomofóbica. Así que si ustedes creen que no son nomofóbicos...
Un puro juicio eso.
Por supuesto que sí. Si ustedes creen que no son nomofóbicos, yo los desafío a apagar su celular por un día.
Bueno, hay una empresa, cuenta la leyenda, que hay una empresa en Estados Unidos que regala $100,000 por dejar tu celular un año.
No, $100,000. Uh-huh. ¿Y puedo comprarme otro entre medio o no?
Tienes que renunciar, tenés que dejar el teléfono, primero vivir en Estados Unidos.
Bien.
Y estar un año sin el teléfono.
Ok, o sea, y vivir un año en Estados Unidos depende de dónde son $100,000. Así que no es muy buen negocio. Mm. Bueno. Ok, entonces, lo que yo estaba diciendo es que según alguna gente que estuvo involucrada en el diseño de smartphones, aparentemente habrían diseñado parte de la mecánica de los smartphones para efectivamente hacer que la gente se haga adicta a ellos. O sea, es la droga perfecta.
Bueno, sí. Tiene una alta adicción, porque también algunos pseudo expertos dicen que esta cosa de tomarse fotos también te genera adicción. Entonces puedes ver alguna patología dentro de tu actividad con el teléfono y tus interacciones con las redes sociales.
O sea, dentro de la nomofobia pueden haber así como nichos específicos.
Exacto.
Bueno, pero antes de pasar a esos nichos específicos, yo les propongo hacer un salto musical.
A propósito de droga, adicción.
Vamos a escuchar, a propósito de esta sería la droga perfecta, vamos a escuchar ese tema precisamente, una droga perfecta.
Otro drogui, pero él.
Con el señor Reznor al mando de Nine Inch Nails.
My head, but my head is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die.
Bueno, y eso era la droga perfecta.
Con el señor Reznor.
Con Trenchito Reznor.
Él se podría volver mi droga perfecta.
Ah, bueno, pero te aviso que por
¿tú
ahora...
Tú te quedas con la esposa y yo me quedo con Reznor.
No, ok, conversemos, ¿no? Ok, ya sí. Podrías cambiar tu nomofobia por
No, no sé. No, la verdad es que no sé.
Bueno, dentro de la nomofobia hay nichos específicos de adicción, ¿no es así solamente, Jota?
Según algunos inexpertos, sí.
Dijo la nomofóbica.
Yo, la verdad es que no creo los juicios de todo el mundo. No, que la gente diga eso habla solamente de su falta de honestidad y de decir que no son capaces de tomarse una foto porque son demasiado feos para eso.
Bien, hemos vuelto a la etapa, al momento cero de negación. Claro. Jesus acaba de decir algo muy europeo.
Oh, no,
de internet.
Oh, no, Jesus. Claro. No, es que no, la gente que se toma muchas fotos asume que eres feo y punto, no te puedes tomar fotos.
Ah, pero entonces
ni los filtros te resultan.
Claro, pon un filtro, veme bonito. Así. Ay, ay, ay.
Claro. Puro blanco y negro nomás.
Yo en todo caso quiero decir algo, ¿eh? Este tópico que vamos a hablar ahora lo puso solamente Jota de Pauta, pero ahora se pone como la super defensora de...
Pero yo siempre voy a defender el teléfono y las selfies.
Pero usted fue el que trajo la noticia aquí del señor Woo Jong-min.
Pero por supuesto, porque él era un... ¿cómo se podría decir?
Selfítico.
Selfítico.
Podría ser así.
Era un selfítico, según algún inexperto.
Él sufría del selfitis.
Claro. Y se murió.
Y murió.
Murió, como dirían en su ley.
Claro. Bueno, este hombre...
le llamaban el hombre araña.
Exactamente, porque se subía así a unos edificios muy altos, a una
muy
torre.
Muy pequeño, de 7 pisos.
Claro, cosas bastante altas y se ponía, se colgaba, ¿sí? Una cosa muy peligrosa y se sacaba una foto. Y también hacía videos, ¿no? Streaming o algo así.
Streaming, hacía fotos, de todo lo que saliera.
Claro. Y según alguna fuente alcanzó a ganar como 80,000 dólares por todos estos videos, ¿no? Yo creo
hasta que se murió.
Claro, y ahora ganó mucho más, pero su heredero. Porque haciendo una selfie se cayó y se mató.
De un edificio de 62 pisos.
Bien.
Nada más y nada menos.
Yo tengo una pregunta si se alcanzó a sacar la foto o no. O estaba haciendo streaming.
Mira,
o qué.
No lo sé, pero yo creo que capaz que se haya filtrado ese video. Porque ha pasado con tipos que están haciendo escalada libre. Que se graban con estas cámaras que van en la cabeza, ¿sí? Que se firman y firman su última...
Adiós.
Y adiós.
Wow. Muy bien.
Porque claro, los freaks es que él está en un edificio, no así los escaladores de montaña.
Claro, no, y los freaks es que él escala para sacarse la foto.
Claro.
Spider-Man. Bueno, y Spider-Man así nomás murió.
Ahora, una de las precursoras de las selfies, la queridísima Kim... Usted ya conoce, la familia Kardashian.
Sí, por supuesto.
Tiene serios problemas de salud físicos, no mentales, señores. Porque mentales
ya
tenemos
sabíamos,
varios.
Ya lo sabíamos, sí.
Pero físicos, resultado de tanta selfie que ella se toma.
¿Cómo así? ¿Por qué?
Calambre en las manos sin problema en las muñecas.
No te creo. Tendinitis por selfie.
Por selfie.
¡Wow! Ya, eso sí que es selfie, ¿no?
Y algo selfie mucho menos popular como su servidora.
¿Ya?
Tiene un brazo más largo debido a las selfies.
Brasilarguismo. El brasilarguismo.
Mi brazo derecho.
Tendinitis de
la
selfie.
Mi brazo derecho. Claro, mi brazo ha selfie. Logrado una longitud.
Claro.
¿Cómo? Una elasticidad mucho más. Por lo menos son unos. ¿Cuántos serán? ¿10 centímetros?
Sí, por lo menos aquí. Eso
10 centímetros de distancia. Estoy estirando los dos brazos. ¿Ah? Ustedes pueden verlo por el stream. Estoy estirando los dos brazos y el derecho tiene una elasticidad 10 centímetros más larga que el izquierdo.
Muy bien.
Se debió a la selfie.
Entonces, en honor de todos estos selfíticos, adictos, brasilargos, tendinitos, vamos a dedicarle al fallecido hombre Spider-Man.
Al hombre araña.
Vamos a escuchar entonces a los Ramones con precisamente
Spider-Man.
Bueno, y ese fue todo el Contaminando de hoy, un círculo desde los perdidos en el bosque de la China hasta el chino Wu Yongning, que murió en su propia ley de selfie.
Que se cayó y se murió.
¿Solamente Jota?
Muchas gracias a todos los que nos estaban escuchando. Jorge Soto, que siempre está todos los jueves en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Yo quiero agradecer a nuestro descontrolado control, divino control, son Jesus.
Y a Nelson, que está ahí en el inframundo.
Exactamente. Y convocarlos a todos ustedes e invitarlos al próximo jueves a las 22 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, mientras el mercado lo permita, a otro Contaminando. Yo soy Pietro Rossini.
Y yo solamente Jota.
Deseándoles
muy buenas noches. Para la madre.